Ferrol al día con John Zubieta.
Caixo, bienvenidos y bienvenidas al Tiempo del Deporte en este Quirol al Día correspondiente al domingo 6 de noviembre, que tienen el fútbol, la pelota y el cross internacional de San Sebastián a sus principales ejes informativos, así como por ejemplo también la despedida de Piqué. Antes que nada, reciban el cordial saludo de Chus Malo y Maitani Bujedo desde el apartado de control y registro de sonido. Sin más dilación, resumimos en titulares los principales argumentos de la jornada. Osasuna supo sacar provecho de su visita a Balaídos y tras imponerse al Celta por 1-2 con tantos de Chimi Ávila se sitúa en la quinta plaza a la espera de lo que haga la Real Sociedad. Una Real Sociedad que se enfrenta al Valencia en el Real Arena a partir de las 4 y cuarto con la resaca de su clasificación europea y con el regreso de David Silva y Take Kubo. El Camp Nou despidió a lo grande a Gerard Piqué, que vivirá su último encuentro ante Osasuna en el Sadar. El triunfo del Barça ante el Almería le aupa al liderato provisional. En la Liga Femenina, el Alavés Gloriosas ha empatado a 1 ante el Granadilla en Tenerife. En segunda división, el Eibar tiene una cita vital esta tarde ante Las Palmas en las Islas Afortunadas. En caso de ganar, se colgaría segundo. Hablamos de pelota porque Joseba Ezcurdia se impuso a Pello Echeverría para lograr el billete para la final del 4 y medio esta tarde. Altuna y Elordi buscarán el mismo objetivo en Bilbao. Por lo que se refiere al baloncesto, el Bilbao Basket juega desde la 1 de la tarde ante el Lenovo Tenerife. De momento el marcador 61-51 para el Lenovo Tenerife y a la tarde el Baskonia recibe al Betis. Y un último apunte para recordarles que se ha disputado el cross internacional de San Sebastián con triunfo, como siempre, casi siempre, de los africanos.
Bidaia etengabea, argiaren bilaketa intuitiboa, gauzen muin espirituala. Bruce Baileyren unibertso filmikoak inspiratzen du Somewhere from Here to Heaven, azkuna zentroaren erakusketa berria. 60ko hamarkadako funtsesko zinemagile horren inguruan artisten konstelazio bat marraztuko da. Somewhere from Here to Heaven, azkuna zentroan.
¿Te suena, verdad? Vuelven los Shei, en un documental con todos los ingredientes para emocionarte. Una época, una música, unas voces de cine. Los Shei, una historia de película, solo en cines.
Esta noche en ETV2 viajamos a la tercera ciudad más poblada del planeta.
Bienvenidos a la imponente y majestuosa ciudad de Seúl.
Tradición y modernidad es la definición perfecta para Seúl.
Estamos en Gangnam, en el barrio rico de Seúl.
¡Opa, Gangnam Style!
En Vascos por el Mundo, Seúl. Esta noche en ETV2. ¡Opa, Gangnam Style!
En Radio Euskadi, Quirol al día.
Arratsaldeon de nuevo, comenzamos a desgranar este Quirol al día correspondiente al domingo 6 de noviembre. Hablamos de fútbol porque, a diferencia de lo que ocurrió con el Athletic frente al Girona el viernes, Osasuna sí supo aprovechar la ocasión que tenían Balaídos y logró el triunfo por 1-2 ante el Celta, gracias a los tantos de Chimi Ávila después de un ejercicio de gran eficacia rematadora. Como era de esperar, se sufrió para obtener esta victoria que da a los rojillos plaza europea. Están quintos con 23 puntos. Precisamente de ese padecer habló Iagoba Arrasate al término del encuentro.
Partido donde hemos sacado adelante con mucho sufrimiento, ¿no? Yo creo que nos hemos puesto por delante con dos golazos del Chimi y a partir de ahí pues bueno, nos ha tocado sufrir. Creo que el Celta hoy en ataque nos ha sometido mucho, sobre todo con esa variante del 3-4-3 nos ha sacado mucho de sitio a la gente, nos ha costado ajustar, el segundo tiempo lo estábamos haciendo mejor, pero al final con el cansancio también nos han embotellado y bueno, es verdad que yo creo que el Celta ha hecho un partido como para no perder, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos encantados porque es un campo maldito este para Osasuna y hoy con dos golazos y con sufrimiento lo hemos sacado adelante.
En la zona alta de la tabla, a Arrasate le preguntaron cuál es el secreto de este rendimiento.
Bueno, ya lo veis un poco. Yo creo que tenemos buenos futbolistas, porque sin buenos futbolistas no se consigue 23 puntos. Yo creo que hoy habéis visto dos golazos, ¿no? Y tenemos buenos jugadores, pero no solo con eso se consiguen los puntos. Creo que tenemos un espíritu colectivo muy, muy grande también. Somos una familia. Cuando nos tenemos que juntar, trabajamos todos. La gente que sale del banquillo también lo hace bien. Entonces, se junta un poco todo, ¿no? Una buena plantilla con una buena dirección deportiva y a partir de ahí intentar de una buena plantilla hacer un buen equipo.
Y ya que el equipo está tan arriba, ¿se puede pensar en algo más que en la simple permanencia?
No, porque con 23 puntos no se ha salvado nadie, creo yo. Entonces, encantados de tener 23, va bien, tenemos buenas sensaciones, el equipo por momentos juega bien, por momentos sabe sufrir también y queremos más, ¿no? Pero nosotros pensamos en el día a día, a recuperar rápido, que el martes tenemos un partido muy difícil también con el Barcelona.
Eso es, les toca a los rojillos jugar frente al Barça en lo que será el último encuentro de Piqué. Seguimos con más protagonistas, escuchamos a Lucas Torró en declaraciones al club.
Antes de empezar el partido sabíamos que ganando hoy era, pues bueno, era un buen golpe encima de la mesa, lo hemos conseguido y la verdad todo el equipo está encantado, tenemos 23 puntos ahora mismo y nos queda un partido por delante antes del parón y vamos a ir a por todas para sumar otros tres. Sí, a ver, al final el partido ha tenido sus momentos, yo creo que en la primera parte más o menos lo hemos tenido un poco controlado y sí que en la segunda parte pues al final el Celta tenía buenos jugadores y se han volcado arriba, nos ha costado un poco pero hemos sabido sufrir y bueno, pues al final hemos conseguido los tres puntos que era el objetivo y muy contento por ello. Sí, yo creo que es el mejor momento para enfrentarse ahora mismo contra el Barça, la moral la tenemos por las nubes, la confianza, yo creo que estamos todos muy contentos, la afición también estará orgullosa de nosotros y yo creo que es un partido para disfrutar y por qué no, yo creo que podemos ganar la Barça.
Y en una misma onda de optimismo se manifestaba el portero, Aitor Fernández.
No, está claro que la virtud del Celta es con balón, creo que tienen un verdadero equipazo y nuestra intención era quitarles el balón, creo que la primera parte se les hemos quitado un poquito más, la segunda parte hemos sufrido más porque no hemos sido capaces de tener alguna secuencia un poco más larga con balón y bueno, para ganar fuera de casa tenemos que sufrir mucho y bueno, hemos sufrido pero yo creo que las victorias así saben mejor. Sí, yo creo que este año, pues, en vez de la primera vuelta 18 partidos, creo que es a 14. Es a 14. Y bueno, pues contentos por el bagaje que llevamos, pero aún todavía queda un partido y tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos puntuar.
Bueno, pues a por el Barcelona. Y después, desde subidón, clasificatorio, de moral, ahora toca medirse al Barça. Ayer Piqué se despidió ante su público en el Camp Nou, pero estará en el Sadar, según adelantó Xavi Hernández. Escuchamos la despedida del central, que no podía reprimir las lágrimas.
Y una relación de tan amor, de...
Y es una relación de tanto amor, de tanta pasión
entre el Barça
y yo.
Creo que era el momento de dejarnos un espacio.
Y creo que era el momento de dejarnos un espacio.
De dejarnos una mica de aire.
Y dejarnos un poquito de aire.
Y estoy convencido que en un futuro, pues...
Estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí.
Bueno, pues estaremos pendientes de la vuelta de Piqué, quizás como presidente. En cualquier caso, dejamos a Osasuna en su quinta posición, felices y contentos, con opciones de ser europeos la próxima temporada. Hablamos de la Real Sociedad, Chema Olide, en Arratsaldeon.
Arratsaldeon, John.
Bueno, decíamos que Osasuna estará pendiente de lo que ocurra en el Real Arena, donde la Real se va a enfrentar al Valencia después de la resaca europea con la clasificación para octavos de final de la Europa League. Ahora a las 4:15 dará comienzo este encuentro que Chema Olin va a narrar en directo en esta sintonía. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo están las cosas?
Pues evidentemente pendientes de que los entrenadores y en nuestro caso fundamentalmente Imanol haga público sus planes, es decir, quiénes son los 11 hombres elegidos para comenzar el partido frente al conjunto del Valencia. Es el tercer encuentro consecutivo de la Real Sociedad en casa. Recordamos que ya jugó frente al Betis y frente al Manchester United, en ambos casos con el mismo resultado de derrota, a pesar de que la última frente a los ingleses tuvo sabor a victoria por aquello de la clasificación para octavos. Pero evidentemente con buenas sensaciones, pero sin resultados no se avanza, así que hoy se trata precisamente de revertir esa pequeña deriva en la que ha entrado sacado el equipo en, por lo menos, el capítulo de resultados, y hacerlo pues frente a un rival como el Valencia, que nunca regala nada y que últimamente, cuando se acerca por aquí, por Donostia, normalmente consigue resultados. Así que habrá que estar muy, muy atentos, lógicamente, y sin perder de vista las posibilidades del conjunto que dirige Gattuso. En cuanto a la red social, la gran noticia se producía en el día de ayer, ya que contra pronóstico, porque Imanol, después del partido frente al United, había descartado la posibilidad de recuperar a ningún futbolista para los dos partidos que restan antes del parón por el Mundial, resulta que ayer dos de estos jugadores, que en principio parecían descartados, entraron en la lista, y no son cualquiera. Estamos hablando de David Silva, el hombre que ilumina el juego del conjunto de Donostiarra, y Take Kubo, una de las bazas ofensivas más importantes esta temporada de Imanol Alguacil. Así que veremos a ver luego si los emplea y cómo los emplea, pero ya es una buena noticia el hecho de que estén entre los futbolistas convocados. Es la última vez que los seguidores de la Real Sociedad van a tener oportunidad de ver a su equipo hasta el próximo 31 de diciembre, porque con el parón de Mundial ya no volverá la competición hasta esa fecha, en el último día del año, en un encuentro además frente a Osasuna. En cuanto a las posibilidades de Imanol para mover el equipo, pues no son demasiadas, vamos a ser sinceros, yo creo que no estamos descubriendo nada. Remiro seguro estará en la portería. Hoy, desde luego, es bastante probable que se produzca el relevo en la banda derecha de la defensa. Alex Sola, que ya lleva unos días recuperado, podría recuperar la titularidad, acompañando a Zubeldia, Lenormand y Rico en defensa. El medio campo podría volver a ser el medio campo auténticamente de lujo del que dispone Imanol, formado por Zubimendi, Merino, Brais y Silva. Y arriba hay otra duda, porque ¿quién será el hombre que acompañe a Alexander Sorloth? En principio, Take Kubo tiene opciones, puesto que ha entrado ya una convocatoria y antes de su lesión en el hombro era un habitual, pero no sabemos exactamente en qué medida esa recuperación podría impedirle estar en once inicial y aconsejar pues dosificar esfuerzos y esperar quizás ha avanzado el partido para poder entrar en el terreno de juego. En ese caso sería presumiblemente Carlos Fernández, el sevillano, el hombre que acompañaría al noruego en la punta del ataque.
Bueno, vamos a escuchar a Imanol Alguacil, que ya advertía en la previa que, ojo, mucho cuidado con el Valencia.
Yo veo un Valencia totalmente cambiado radicalmente. Lo que ha hecho Gennaro Gattuso en tan poco tiempo, bueno, tiene mérito. Nos conocemos de la eliminatoria del Nápoles, un entrenador que me cae muy bien, pero que además creo que trabaja muy bien con sus equipos. Un Valencia totalmente diferente a la hora de presionar y a la hora de jugar, con muy buenos jugadores, que todos sus partidos que ha perdido los ha perdido por la mínima y que en muchos de ellos ha hecho méritos para ganarlos. La verdad es que va a ser un partido complicadísimo, un equipo que te exige una barbaridad a nivel físico, pero a nivel técnico también, porque es que tienen mucho nivel.
Tienen mucho nivel y la Real Sociedad pues ha sufrido un importante desgaste. Escuchamos un último registro sonoro de Imanol hablando de lo importante de completar los dos últimos partidos al máximo nivel.
El jugar bien, el verte ser superior al rival, aunque pierdas, duele menos y te da energía. Entonces creo que el equipo es consciente de eso y sobre todo es consciente de lo que nos jugamos esta semana. Entonces es que a ninguno de los jugadores que han jugado más minutos le he visto quejarse lo más mínimo. Todos me están diciendo que están preparados, que quieren jugar. Y bueno, y por encima habéis visto que tanto Take como David, que vienen de lesión, han dicho que también. Entonces es la mejor noticia que puedo tener en estos momentos. Todos quieren y eso es importante.
Eso es importante, con más efectivos. Chema, ¿alguna cosa más que apuntar desde Donosti?
Simplemente señalar que el Valencia es un décimo en este momento en la tabla, con 15 puntos, fruto de 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas, y que en el capítulo de bajas el conjunto de Gattuso ha perdido a hombres como Diakabí, Ilaiz Moriba y la última, la baja del uruguayo Edilson Cavani. El árbitro del partido será el andaluz Munuera Montero.
Chema, es que recasco. Bajamos un escalón cuando son 43 minutos los que pasan de las 14 horas. Dejamos a la Real Sociedad, nos centramos en la segunda división, en el Eibar, que tiene una misión complicada, a la par que ilusionante con su encuentro ante Las Palmas en terreno canario. Será a las 6:30. Un triunfo armero supondría colocarse en segunda posición con 28 puntos a 2 del Alavés. Hay que recordar que el Burgos pinchó en casa ante Tenerife. Vamos a escuchar a Gaizka Garitano, que alabó sobremanera a Las Palmas.
El equipo que más calidad tiene de la categoría, creo que de largo. Y a eso le han sumado una gran organización defensiva, ¿no? Es un equipo que ha encajado muy poquitos goles y de la manera que juega, eso habla muy bien de ellos. Y es muy difícil hacerles ocasiones de gol también. Y por eso yo creo que hasta el momento es el equipo, para mí, el más completo que he visto hasta la fecha de hoy, ¿no? Es de esos campos que te apetece jugar, ¿no? Un gran estadio ante un gran equipo, uno de los favoritos. Creo que todos tenemos que estar muy motivados para este partido, tratar de prepararlo bien, con los matices que tiene. Y bueno, es uno de los partidos de la temporada y en que estamos deseando que empiece, de ir allí y de poder demostrar que nosotros también somos un buen equipo, ¿no?
Capítulo ahora para el fútbol femenino. Ayer se disputaron dos partidos con representantes vascos en la Liga F y con suerte dispar. Mientras la Real Sociedad caía en Zubieta ante el Madrid Club de Fútbol por 0-2, el Athletic doblegaba al Valencia con tantos de Clara Pinedo y Paula Arana. Un golazo, por cierto. Iraya Iturregui estaba muy satisfecha por el triunfo y por haber firmado una semana redonda tras imponerse al Granadilla en Tenerife en un campo maldito.
En términos generales, contenta sobre todo con la segunda parte que ha hecho el equipo y bueno, con la capacidad que hemos tenido de ir en el partido de menos a más, y contenta por los tres puntos porque bueno, sacar seis puntos en una semana contra dos equipos como el Tenerife y el Valencia, pues bueno, tiene mérito, ¿no? Y ahora a descansar y a pensar ya en el partido de la Real,
que será el 19 de noviembre, sábado. Y como decíamos, una otra cara de la moneda fue la Real Sociedad, que se topó con un inspirado Madrid Club de Fútbol que justificó su segunda posición en la tabla de Zubieta. A pesar de la derrota por 0-2, Ana Tejada quiere ser positiva, como manifestó en los micrófonos de Radio Euskadi.
Hemos planteado el partido, bueno, a igualarles un poco en las marcas. Nos lo han puesto difícil desde el principio, ya son muy intensas. Hemos tenido las nuestras, pero han sabido aprovechar sus virtudes, que al final pues es la velocidad con esas delanteras tan rápidas que tienen, y bueno, las han encajado, así que autocrítica, analizar el partido y a corregir los errores. Creo que estamos trabajando bien, el equipo está bien, estamos unidas, las semanas las estamos haciendo bien. Al final este partido sabíamos que era complicado, ahora viene el parón, que creo que nos viene bien también para descansar después de estos tres partidos tan seguidos. Seguiremos haciendo lo mismo, trabajando cada semana, entrenamiento, estamos haciéndolo bien, así que seguro que vienen más victorias.
Y el último representante vasco que quedaba por jugar era el Alavés Groyosas, que tenía una difícil papeleta en Tenerife ante el Granadilla. ¿Cómo ha ido la cosa, Raúl Pando, Gasteiz?
Arratsaldeon, Jon, empate a uno al final. Las albiazules han conseguido el segundo punto de la temporada. Ha tenido más problemas en la primera parte del equipo gasteiztarra. Paula Hernández ha adelantado al Granadilla. En la segunda parte, esta ha sido más igualada, más abierta. Ha estado mejor el Alavés, que ha marcado en el 6 de la renovación el empate por mediación de Carrillo, y ha tenido en el descuento por medio de Carla Armengol una clarísima ocasión que le podía haber dado al partido. Empate a uno al final. Raúl Jaén, el técnico interino, estaba contento porque su equipo ha competido.
Todo me quedo con que lo que le habíamos pedido a las jugadoras, que es el competir, lo han cumplido a rajatabla. Sobre todo eso, y por otro lado que aún encajando gol con la idea que traíamos de partido, el equipo se ha rehecho.
Tras el parón, Jon, el Alavés visitará al líder Barcelona.
Es que ricasco, Raúl. Luego estamos en comunicación para hablar de baloncesto. Ahora tiempo para el Cross Internacional de San Sebastián, que se ha disputado durante la mañana y el mediodía. Dani Egaña ha estado al corriente de esta tradicional cita y nos va a informar a continuación. Dani Egaña, Arratsaldeon, ¿quiénes han sido los vencedores?
Bueno, pues como se esperaba, podiums africanos. Sí, podiums africanos, evidentemente, figuras mundiales, campeones del mundo de la especialidad. En el caso de las mujeres ha sido Purity Chepkuri, la keniata, que ha conseguido la primera posición en una carrera en la que la chapela vasca, porque estaban los campeonatos de Euskadi y Cross también en juego, ha sido para la corredora de Urretxu, del equipo de Chindoki, para Sanz, para Ainhoa Sanz, que era una de las grandes favoritas. Y en chicos tampoco ha habido ninguna sorpresa, teniendo en cuenta evidentemente que el nivel pues era importantísimo para Dishu Yijuni, campeón de los 5.000 metros, un corredor sub-20, campeón del mundo, como digo, y que pues se ha impuesto con muchísima autoridad a Nagiru y Nayiru, dos corredores keniatas, etíope ha sido el ganador, keniatas segundo y tercero, que han ocupado esa segunda y tercera posición. Hay que decir que Chakib Lasgar, el ganador de la última Beovia, afincado en Irún, es el nuevo campeón de Euskadi, un corredor también que ha hecho una buena carrera y que ha confirmado también su presencia el próximo domingo en esa prueba popular que le dio a conocer el año pasado, consiguiendo la victoria en una edición 66 con muchísimo público, con un buen ambiente, y que desde luego pues sigue siendo que el cross de Donostia San Sebastián, el cross internacional, es una referencia a nivel estatal y mundial.
Es que ricasco, Dani, enseguida estamos contigo porque luego vamos a tener protagonistas. 14 horas 49 minutos y en materia pelota sale. Joseba Ezcurdia fue ayer el gran protagonista de la jornada, ya que se impuso por 22-14 a Pello Echeverría en el frontón Labrit. Se cumplieron los pronósticos y ahora Ezcurdia espera lo que suceda esta tarde, donde en Bilbao, donde Jokin Altuna y Aitor Elordi buscarán el billete para esta final del 4 y medio. En este caso el pronóstico parece claro, pero después de las exhibiciones de Elordi, cualquiera sabe. Mikel Bilbao, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Bueno, cuéntanos, antes que nada, ¿cómo fue ese triunfo de Ezcurdia ante Echeverría?
Fue una victoria sufrida y con un marcador engañoso. El 22-14 final no refleja la diferencia que se vivió en un Labrit entregado. Fue un partido duro, 54 minutos, lleno de tensión y de ritmo. Decidió Joseba con el saque, hizo 6 con la jugada inicial y con ese saber estar en los momentos llamados decisivos. Tuvo peso la mayor experiencia y ese llamado oficio del pelotari de Arbizu. Yo, para completar esta crónica, podría echar mano de testimonios del ganador en torno a los llamados aspectos técnicos. Prefiero quedarme con un corte sonoro de Joseba Ezcurdia en torno a lo difícil que es o que fue jugar un partido como el de ayer, una semifinal, ante, sobre todo, un gran amigo.
Se me hace duro, ¿no?, jugar contra él, no es como si fuese otro rival, aunque quieras meter eso en la cabeza, se me hace difícil y bueno, hoy pues he tenido que, hoy he jugado más centrado. Me acuerdo que el día que jugué en Sopela, la semifinal de San Fermín, en ese partido sí que sufrí porque no me centraba en ningún momento, no tenía sensación de que estaba jugando un partido, pero hoy he controlado mejor todo, ¿no?, y creo que ese aspecto mejor, pero creo que es totalmente diferente, ¿eh? En el frontón es contrario, pero se me hace raro. No se me hace como los otros contrarios o los otros pelotaris.
Muchas veces no es un rival, es Pello Echeverría, su gran amigo. A Pello le queda un sabor de esos llamados agridulce. Perdió la oportunidad de jugar su primera final en primera, pero compitió y se quitó de alguna forma el mal sabor de boca del pasado año cuando perdió en un mal partido ante Lasso en semifinales.
Bueno, una pena, ¿no? Creo que me ha ganado por sus méritos, por su madurez, por su... Bueno, porque es Ezcurdia y juega su tercera final, pero por mi lado la pena esa que yo me veía para competir con él, ¿no? Yo creo que estaba para competir con él, ha sabido esperarme, ha sabido jugar una más y ahí me ha ganado, ¿no? Pero bueno, me quedo con que quiero competir contra ellos, quiero estar ahí y bueno, ya no queda otra que pensar en lo siguiente.
Pues Pello tendrá que esperar para jugar esa primera final en primera. Ezcurdia afronta su sexta final en primera, la tercera en el acotado de primera. Será la segunda consecutiva en apenas medio año. En mayo cayó ante Lasso en la final mano a mano, perdió de forma rotunda ante el de Baico, pero no se vino abajo.
Pero bueno, este año es la segunda final. El individual perdí contra Lasso, pero ahora otra final y a ver lo que sale, ¿no? Pero creo que está siendo el año 2022 muy bueno para mí. Ahí cuando perdí contra Lasso podía dar bajón, pero seguí con ilusión, con ganas. Preparé el 4 y medio de San Fermín con la misma ilusión que el mano a mano y estoy, creo que, dando un buen nivel. Está siendo un buen año para mí y a ver si podemos redondear.
Pues esta tarde conocerá a su rival en Bilbao.
Sí, y en este caso, en ese partido entre Altuna y Elordi, será, si es Altuna, Ezcurdia ya jugó ante Altuna dos partidos, dos finales de 4 y medio, pero ganó ambas el de Arbizu. Si es Elordi, el de Mayavia derrotó a Ezcurdia en el estreno del Navarro en esta edición de La Jaula. De cara al partido de esta tarde en Bilbao, Altuna es favorito, pero no se fía el de Amezqueta porque sabe que enfrente está un rival con mucha confianza. El de Amezqueta es el gran favorito, insisto, le avala toda su trayectoria en el 4 y medio, afronta su séptima semifinal de La Jaula de primera. Ha ganado las 6 anteriores, es decir, Altuna siempre responde cuando no hay colchón. Siempre tiene un día malo, pero siempre luego se recompone. El dinero saldrá a favor del campeón del acotado, 100 a 60 para Altuna. Aún así, el de Antioquia Guipuzcoano no se fía.
Sí, bueno, el tema del favoritismo al final, pues bueno, eso luego en el día del partido, pues uno sale más favorito que el otro, pero bueno, al final creo que los dos tenemos mucho, mucho que ganar. Tienes en juego una final. Es algo muy muy grande, para él sería la primera y para mí sería la séptima, pero no por eso me hace menos ilusión. Cada vez valoro más lo que estoy haciendo y eso me da mucha mucha fuerza.
Altuna y Elordi se enfrentaron el pasado año en la liguilla de cuartos. En Eibar ganó Altuna 22-17. Esa es una de las dos derrotas que tiene Elordi en el 4 y medio de primera. Delante de Mayavia tiene una gran estadística. Ha jugado 2 ediciones del acotado, ha ganado 6 partidos y solo ha perdido 2. Este año está invicto, ha jugado 4 encuentros y ha ganado los 4. A un campeón de la distancia, a Ezcurdia, a 2 subcampeones, Jaque Lasso y a Daniel Lezcano. Ahora la exigencia es mayor. Quiere Elordi superar a otro campeón.
Tengo un grandísimo rival enfrente,
que yo creo que tiene muchas papeletas de ser favorito para pa ganar la chapela. Y bueno, para mí ganarle la semifinal a otro de los gallos pues sería la verdad pues increíble. Pero bueno, ahora mismo lo que quiero es llegar a tope al domingo, que el domingo las sensaciones del partido que sean las mismas que hasta ahora. Y bueno, estamos trabajando a tope para que sea así y a ver si sale bien.
Es curioso, Altuna y Elordi tienen la misma edad, 26 años, y se llevan apenas 3 días. Elordi nació el 23 de marzo del 96, Altuna el 26 de marzo de ese mismo año. De ganar hoy Altuna, jugaría su final número 11 en primera, séptima al acotado, sería la primera en primera para Elordi, que ha jugado 5 en segunda. El vizcaíno tiene 2 títulos de plata.
Lo dejamos así, por tanto.
Sí.
Eskerrik asko, Mikel. Hablamos ahora, otra vez, del cross internacional de Donosti, de San Sebastián, lo prometido es deuda, y como decíamos hace unos minutos, Dani Egaña nos va a acercar a alguno de los protagonistas. Adelante, Dani.
Aquí estamos, John, efectivamente, en el hipódromo de Donostia, en Zubieta, donde pues ha finalizado el 66 edición del cross internacional de San Sebastián. Estamos con Ramón Goicoechea, presidente de la Federación Atlética Guipuzcoana, ya casi recogiendo, supongo que el balance que es muy positivo, ¿eh?
Muy positivo, diría que casi emocionado, porque ha sido muchas jornadas, muchos días de mucha tensión, mucho trabajo, muchos detalles, que al final te la juegas todo a un día, ¿no? Y bueno, hoy ha salido buen tiempo, pero hoy podría haber salido muy malo. Y entonces la participación baja todo. O sea que estamos felices, ha salido precioso, yo creo que la gente ha disfrutado. Felices, es verdad. Felices.
Buenas carreras, es evidente que también el esfuerzo es grande para traer figuras mundiales, campeones del mundo a correr aquí a Lasarte.
Sí, el esfuerzo es grande, si hay dinero se consigue, es más difícil traer al resto. La élite traes con dinero y al resto tienes que traer, poner un campeonato Euskadi, que eso trae mucho, pero tenemos que traer por prestigio, por que disfruten de correr el Cross de Lasarte de Donostia, ¿no? Ese es nuestro reto.
¿Esta unión de campeonato de Euskadi ha sido algo puntual o es algo que se espera repetir en otras ediciones?
Bueno, en nuestro caso el campeonato de Euskadi va a pasar a enero, con lo cual ya no podemos repetir esto, pero tenemos la opción de hacer el campeonato de Euskadi de clasificatorio, no de Euskadi, campeonato clasificatorio, sí, de Euskadi para el campeonato de España de clubes. Entonces eso también nos garantiza una participación, creo que el año que viene tendremos ese campeonato, así lo estamos hablando, y parece que sí, eso también nos garantiza una participación. Bueno, esto es importante, la participación, es muy importante.
66 ediciones y hay que ir pensando en la 75.
Sí, en la 75, bueno, pasito a pasito, pero bueno, la del año pasado, 65, yo creo que subimos, no un peldaño, subimos de nivel claramente, y este año todavía más. Y bueno, gracias al público que ha venido, sobre todo, ¿no? Fíjate, había uno, Antonio Serrano, el mítico atleta, ¿no? Le ha sacado foto a la cola de la taquilla y lo ha publicado en Twitter. Mira, en el Cross de Lasarte, cola en la taquilla para pagar. 1.500, ha dicho el año pasado, este año hemos vendido algo más. Bueno, eso, que haya un compromiso, una vinculación de la gente, vinculación emocional, que decimos, ¿no? Con la gente y el Cross, lo que ha habido hace muchos años. Y que se animen y que sigamos, ese es el secreto, porque contratar, te digo, si hay presupuesto se contrata, pero el resto, el público, eso no se paga con dinero, no se compra eso.
Si vais bien. Ahí están las impresiones del presidente de la Federación Atlética Guipuzcoana, como ves, John, absolutamente satisfecho de lo que hemos vivido esta mañana en el hipódromo de Lasarte.
Eskerrik asko, Dani. Hablamos de baloncesto, un resultado de última hora, Lenovo Tenerife 73, Bilbao Basket 57, y a partir de las 5 de la tarde, Baskonia Betis. Raúl Pando, Gasteiz, Arratsaldeon de nuevo.
Después del subidón, llega el partido del subidón de los 116 puntos anotados frente al Maccabi en la Euroliga, pero a pesar de que todo pinta a favor del Baskonia, Peñarroya no quiere ningún tipo de confianza.
Igual que hicimos con Bierban y nos preparamos para jugar bien el partido del domingo, pues es trabajo mío y del equipo pues prepararnos también para jugar contra el Betis, que pues seguramente no tiene el glamour.
4 victorias, 2 derrotas en la Baskonia, una victoria únicamente al conjunto sevillano. Sedekerkis jugará hoy el partido 200 con el Baskonia.
Eskerrik asko, Raúl. Agur.
Agur.
pues nos tenemos que preparar ya las maletas para marcharnos, nos tenemos que ir, decía, pero antes les tenemos que recordar que a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 y media podrán disfrutar de un suculento menú en Quirol Festa. Estaremos al tanto de lo que suceda en el Real Arena entre Real Sociedad y Valencia. Estaremos al tanto de la semifinal del 4 y medio entre Altuna y el Ordi. También estaremos al tanto del choque entre Las Palmas y Eibar y del Baskonia Betis. Eso será dentro de una hora aproximadamente. Hasta aquí, Quirol al día, Eskerrik Asko, agur. Thank you.